con la serie Efesios. Este es el mensaje número 14. Oiga bien, en el griego es la lengua que Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Dios utilizó el hebreo para escribir, oiga, el Antiguo Testamento. Entonces, como estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Oiga, las palabras ahí en la Biblia o en el griego, hermano, no son igual al español. Amén. No es lo mismo, hermano. Así que en el griego muchas palabras son completamente diferentes. Aunque nosotros la leemos en el español igual y la entendemos igual, para el griego no. Vamos a ver una de ellas, y se encuentra una en San Mateo capítulo 15, todos abriendo las escrituras en San Mateo capítulo 15 y el versículo 9. Allí encontramos una palabra, vuelvo a repetir, que usted en el español lo ve lo mismo, amén, pero en el griego no lo es. ¿Estamos? Mateo capítulo 15 y el versículo 9, dice así: pues en vano me honran enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos de hombre. Esa palabra doctrinas en el español suena lo mismo para estos dos pasajes, pero en el griego no. Esa palabra doctrinas en el griego es didascalía. ¿Cómo dije, hermanos? ¿Cómo se pronuncia? Didascalía. Diga didascalía, hermano. Esta palabra en el original significa que es una información. Es una información que nunca llega a formar el carácter de Cristo. Amén. Y lamentablemente hay mucha información hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente quiero decirle que algunas rayan en doctrina de demonios conforme a la palabra de Dios, que dice en 2 de Timoteo, hermanos, o 1 de Timoteo 4:1, dice que en los postreros días, dice el Espíritu Santo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus y doctrina de demonios. Bueno, eso es, esa palabra doctrina en el griego es didascalía. Pero vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Vamos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Y su versículo 22 dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra doctrina ahí cambia con respecto a Mateo 15:9. Porque esa palabra doctrina en el griego significa didaje. Didaje. Esta es, oiga, es una instrucción formativa. Oiga, es una instrucción formativa que nos va a, oiga, cuando usted la aplica, cuando usted primero la aprende y después la aplica, esta instrucción formativa le va a llevar a usted al carácter de Cristo, a la medida de Cristo. ¿Amén? Así que, hermano, lamentablemente decía un momento que se está predicando mucha didascalía. Esa didascalía es una información motivosa. Esa motiva a la carne. Es una información agradable a los sentidos, agradable a la carne. Es una información que complace, muy complaciente. Amén. Muchos personas dentro de las iglesias salen muy complacidas por el mensaje del pastor. Amén. Entonces, y cuando la gente sale muy complacida con el mensaje del pastor, fue una didascalía, una doctrina falsa. Amén. Entonces, esa didascalía es una información que da gusto al cliente. Amén. Le gusta a la gente. La gente llega a la iglesia esperando oír, oiga, mucha didascalía, algo que le agrade, algo que le guste. Amén. Y lamentablemente es una predicación completamente falsa. Amén. Entonces, oiga, la información o la didascalía se vende. Entonces, la gente después de que el pastor predica, la gente compra ese mensaje, la compra. ¿Por qué? Porque la didascalía, oiga, se vende. Pero el didaje de Cristo, hermano, no es vendible y no se puede vender. No se puede vender. La palabra de Dios nunca se puede vender, hermano. La verdadera palabra de Dios no se vende, hermano. Entonces, estamos en el libro de los Efesios. Y Efesios, oiga bien, es doctrina de Cristo. Es didaje puro de Cristo. Amén. Es una formación en Cristo. Entonces, por favor, oiga, si dejamos hoy que el Espíritu Santo, juntamente con las palabras que están escritas en Efesio, hermano, mire, nos puedan formar. Oiga, y cuando eso sucede, si usted está permitiendo hoy que el Espíritu Santo tome las palabras de Efesios, oiga, tome las palabras de Efesios y usted se deja formar, usted va a ser un mejor padre. Usted va a ser un mejor esposo o una mejor esposa. Usted va a ser un mejor hijo. Amén. Usted va a ser bienaventurado, hermano. ¿Estamos? Así que, oiga, hermano, Efesios no es moralidad. Efesios no es ética humana. Efesios no es, mire, no es paños viejos sobre vestido nuevo. Efesios es vestido nuevo para hombres nuevos. Amén. Así que entonces, por favor, hermano, espero en Dios que nunca yo, a través de mis labios, yo lo pueda moralizar a usted. Yo lo pueda, hermano, darle mensajes éticos a usted. No, hermano, sino por el contrario. Nosotros lo que necesitamos es doctrina de Cristo. Amén. Y cuando tenemos la doctrina de Cristo, seremos mejores esposos, seremos mejores padres, seremos mejores hijos, seremos mejores cristianos. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 3 y el versículo 5, donde nos toca que, hermanos, que empezar. Efesios 3, 5. Amén. Todos abriendo las escrituras en Efesios 3, 5. Así que, por favor, hermano, usted no necesita moralidad. Usted no necesita ética. Usted no necesita paños viejos sobre vestido nuevo. Usted necesita el didaje de Cristo, lo que le va a formar para ser como Cristo y para ser un buen cristiano en todas las áreas que a usted le toca vivir. Amén. Entonces Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, hermano. Llegamos en este versículo, llegamos a la cumbre de la doctrina de Dios. Hoy, con este versículo, usted se encuentra, mire, cara a cara con Dios. Amén. Cara a cara con Dios. Hoy, oiga, Dios a muchos de ustedes los va a poner en el canal de Dios. Lamentablemente, hermano, lo digo con el dolor de mi corazón, algunos estando ahí sentados no entenderán, hermanos. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque ellos no se han decidido a creer, pues sino porque ellos no se han decidido a darle el control de su vida y de la formación en Cristo Jesús al Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, hoy Dios va a correr el velo, amén, para revelarnos uno de sus misterios. Dios desea revelarnos a nosotros sus misterios. Entonces, oiga, toda revelación verdadera, oiga bien, mire la palabra que voy a utilizar, toda revelación verdadera te empuja a desear a ser como Cristo. Oiga, mire, pues, toda palabra, entre comillas, de Dios, toda predicación que sea una didascalía, te empuja a ser un buen ciudadano del mundo. Ojo, pues, oiga esto, toda predicación que lleve mucha didascalía, te empuja a ser un ciudadano del mundo, a ser un mejor ciudadano del mundo. Pero, oiga bien, todo didaje de Cristo, doctrina de Cristo, te empuja a ser como Cristo. ¿Ve la diferencia? Una te empuja a ser un mejor ciudadano del mundo y la verdadera doctrina te empuja a ser como Cristo. Entonces, toda revelación de Dios es doctrina pura, es didaje para que te forme conforme a nuestro Señor Jesucristo. Oye, hermano, cuando tú escuchas el didaje de Cristo, la doctrina de Cristo, vas a desear en lo más profundo de tu corazón. Oiga, uno de los coros que hemos cantado últimamente que dice, consúmeme. Cuando tú oyes palabra de Dios, doctrina de Dios, vas a desear ser consumido por el fuego del Espíritu de Dios. Vas a desear, hermano, mira, morir. Oye, hermano, cuando tú oyes la doctrina de Cristo, deseas morirte para el mundo y vivir para Él. Cuando tú escuchas la doctrina de los hombres, vas a desear más vivir terrenalmente y menos para Dios. Entonces, cuando tú escuchas la doctrina de Cristo, vas a desear que tú, como una ofrenda de Dios, suba a la presencia del Señor. Y esa va a ser tu oración. Amén. Cuando tú escuchas la doctrina de Cristo, vas a desear, oye, hermano, más de Él. Más de Él. Vas a pedir como el coro, Señor, oye mi oración por más de ti. Cuando tú escuchas la doctrina de Cristo, el didaje de Cristo, oye, hermano, todo lo terrenal vas a sentir que no te llena. Oye, hermano, pero cuando en las iglesias se predica mucha didascalía, mucha doctrina de hombres, todo lo terrenal lo llena. Las cosas del mundo lo van a llenar. Van a llenar a esos cristianos que están oyendo pura didascalía. Les va a satisfacer tener un carro último modelo. Les va a satisfacer tener una casa con lo mejor. Les va a satisfacer todo lo terrenal. Satisface cuando el evangelio que se oye es falso. Pero cuando oyes el verdadero evangelio, cuando oyes la doctrina de Cristo, ¿sabes qué va a pasar, hermano? Todo lo terrenal, hermano, no te va a saciar. Y cuando oyes la doctrina de Cristo, vas a sentir que estás vacío, aunque tengas cosas, aunque tengas tu casa, aunque tengas tu carro, aunque tengas tu familia, aunque tengas a tu esposo, aunque tengas a tus hijos, vas a sentirte vacío. Y vas a decirle, Señor, lléname hoy con más de ti. Cuando se oye la palabra de Cristo, la verdadera palabra de Cristo, vas a desear ser cambiado. Amén. Vas a desear, cámbiame. Vas a pedirle a Dios, no me dejes, Señor, seguir igual. Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieras hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Esa será tu oración cuando tú oyes la palabra del Señor. Amén. La verdadera palabra del Señor, como estoy seguro que hoy la estás oyendo, hermano. Amén. Desearás entonces ser como Cristo Jesús. En el versículo 5 que acabamos de leer, lo tiene, dice que ese misterio no fue revelado en otras generaciones. ¿Oyó eso? Amén. Entonces, ese misterio nunca fue revelado. Mire, antes de Jesucristo, aunque hubieron apóstoles, aunque hubieron profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento, a ellos no les fue revelado lo que Jesucristo hizo con nosotros desde la cruz del Calvario. Amén. Ahora dice, ahora es revelado. Como ahora, dice la mitad del versículo 5, como ahora es revelado. Esa palabra revelado del griego apocalupto significa quitar la cubierta, significa correr el velo y significa manifestar su gloria. Entonces, esa revelación, oigan bien, hermano, es más que una alianza entre un judío y un gentil. Es más que una fusión entre dos pueblos. Entonces, ¿cuál es la revelación que Dios nos quiere dar en esta preciosa mañana en el versículo 5? Y oiga bien, por favor. Es de saber por revelación de que somos hijos de Dios. ¿Oyó esto, hermano? La verdadera revelación, hermano, es que nosotros entendamos en el espíritu, en el alma, oiga, como ya nacido de nuevo, oiga, que somos verdaderos hijos de Dios. Es saber por revelación que estamos, oiga, dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que dos cosas muy importantes, hermano. Usted, el Espíritu Santo, le tiene que decir a usted, en lo más profundo de su ser, que usted es un hijo de Dios. Segundo, el Espíritu Santo le tiene que decir a usted que usted está y vive adentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oiga esto, esto no es por obra humana. Amén. Las personas o los cristianos pueden ser miembros de una organización, pero lamentablemente no pueden ser miembros del cuerpo de Cristo, porque es por revelación. Algunas organizaciones, oiga, pueden en esta mañana, en este día, estar muertas delante de Dios. Oiga, aunque se llamen evangélicos, aunque se llamen miembros de Dios, aunque se llamen familia de Dios, pueden estar muertos delante de la presencia del Señor. Biblia para decirlo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Era una iglesia, mire, con muchas cosas verdaderas. Era una iglesia, hermano, con emblema de evangélico. Pero mire lo que dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Oiga, que tienes nombre. Oiga, que tienes nombre de que vives. Algunas iglesias, hermano, miren, tienen preciosos nombres, nombres famosos de que viven. Pero mire lo que sigue: pero tú estás muerto, dice Dios. Esa iglesia está muerta. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Oiga, hermano, mire, cuando uno no está escuchando el verdadero evangelio, las cosas están muriendo. Mire, las cosas de Dios se están muriendo y las cosas del mundo están resucitando. ¿No? Entonces, ¿por qué no he hallado, dice el versículo 2, tus obras perfectas delante de Dios? Amén. Así que por lo tanto, hermano, necesitamos, oiga, no ser parte de esta iglesia muerta. Amén. Dios te está hablando, oye, amado hermano, que te levantes desde los muertos, que ya no sigas muerto. Estoy seguro que ahí en la congregación hay alguno muerto. Yo le pido en el nombre de Cristo Jesús las palabras que dice: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, hagámonos una pregunta. ¿A quiénes Dios le va a revelar este misterio? Amén. El misterio de que somos hijos y el misterio de que estamos en Cristo Jesús. Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿A quiénes Dios no le va a revelar este misterio? Dios no le va a revelar este misterio, oiga, a los extranjeros. Por favor, hermano, yo le pido a usted, o por favor, amigo, que si usted está sentadito ahí, no sea un extranjero. ¿Quiénes son esos, hermano? Los extranjeros del griego xenos, que significa que son solo huéspedes. Por favor, hermano, no sea un huésped dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted es un huésped y sigue como huésped, Dios nunca le va a revelar el misterio de que usted es un verdadero hijo de Dios y que está en el cuerpo de Cristo. A los otros que Dios no les va a revelar el misterio son a los advenedizos. ¿Quiénes son estos? En el griego son los residentes. Mire, por así como los Estados Unidos, un residente está un pie afuera y un pie adentro, se hace cuando se hace ciudadano completa. Nadie lo puede sacar dentro de los Estados Unidos cuando uno es ciudadano. Así es para las cosas de Dios. Cuando usted ya es un ciudadano en el reino de Dios, ya nadie lo puede sacar. Y dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte. Oiga, a los ciudadanos del reino de Dios, todas esas cosas no lo pueden separar de Dios. Amén. Bueno, entonces hagamos otra pregunta. ¿A quiénes sí Dios les va a revelar que son hijos? ¿Cuándo es que Dios me revela a mí, allá adentro en mi interior, que soy hijo, hermano? ¿Cuándo va a pasar eso? Hermano, mis nietos me pidieron esto. Pastor, ¿cómo sé que yo soy un verdadero hijo? Ahora, por favor, nietos, óiganme esto, hermano. ¿A quiénes Dios les va a decir que son verdaderos? Y oiga, hermano, dice en el versículo 19, a los conciudadanos, a los santos y a los miembros de la familia de Dios. Tres, hermano. Oiga, ¿cómo sé yo que yo soy un verdadero hijo de Dios? Primeramente, hermano, lo sé porque nací de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, usted, mire, el Espíritu Santo se lo va a decir. Amén. Por favor, hermanos, todos, nietos, por favor, les pido, busquen de Dios, y un día el Señor les va a decir, tú eres mi hijo amado. Amén. Segundo, hermano, Dios le va a decir a los santos, a los que están caminando en santidad, a esos Dios les va a decir, oiga, que son hijos de Dios y que están adentro del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son estos santos? Del griego gagios, que significa los sagrados, que significa los que están sin culpa. Oiga, mire, hermano, no sé si yo entendí el coro que estaban cantando, hermano, pero miren, hermanos, decía el coro, tan solo una gota de la sangre de Cristo póngase sobre mí. Hermano, mire, espero en Dios que muchos de ustedes, una gota de Cristo haya sido puesto sobre usted, y en esta mañana usted está sin culpa y el Dios de los cielos se le va a revelar a usted. Amén. Entonces, los santos son los consagrados, los lavados con la sangre de Cristo. Y por último, habla de los miembros, los oikeos, o sea, los que son de casa, los que son de la casa de la familia de Dios. En el versículo 5 de Efesios, vuelva conmigo, dice que ahí que Dios le reveló a sus santos apóstoles y profetas. Ponga atención aquí, hermano. Los profetas del Antiguo Testamento, mire, solo se les insinuó una bendición para los gentiles. Lo podemos leer, amén, rápidamente en Génesis capítulo 12. Por favor, hermano, mire la insinuación que Dios le dio, hermano, a Abraham en el capítulo 12 y el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mire lo que dice el versículo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es solo una insinuación, oiga, insinuación de que tanto judíos como gentiles serían miembros de la familia de Dios y que Dios iba a formar de ellos un cuerpo. Recuérdese que es una metáfora, hermano, un cuerpo, hermano. Amén. Aún así, oiga, aunque estos personajes de la Biblia, hermanos, mire, recibieron una revelación de la palabra de Dios, no les fue revelado el misterio, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención a esto, hermano. Los fundamentos del verdadero evangelio están sustentados sobre los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Una vez más, oiga esto, los fundamentos del verdadero evangelio y de la verdadera iglesia están sustentados sobre los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Los fundamentos, los cimientos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, oiga, no se encuentran en el Antiguo Testamento. Una vez más, por favor, los fundamentos, los cimientos de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo no se encuentran en el Antiguo Testamento, hermano. Oiga, cualquier apóstol, pastor, ministro, profeta, evangelista, llámese como se llame, si él está fundamentando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con los profetas del Antiguo Testamento, hermano, será un desastre, hermano. Amén. Será un desastre, hermano. Porque esos son, oiga, esos son, mire, son, es el antiguo pacto, hermano. Si yo pongo cimientos y fundamentos del Antiguo Testamento, estoy quitando los fundamentos que Jesucristo dejó. ¿Oyó eso, hermano? Si yo pongo los cimientos y los fundamentos del Antiguo Testamento, estoy quitando los fundamentos que Jesucristo dejó. Y oiga bien, y oiga bien, y lo estoy quitando a él mismo. Por eso mire lo que dice Efesios capítulo 2, amén, Efesios 2 y el versículo 20 dice: edificados, haga su casa, forme la iglesia, forme su vida, edifique sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, oiga, del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, hermano. Así que, oigan, muchas iglesias tienen fundamentos y cimientos del Antiguo Testamento. Y oiga, hermano, y esas iglesias y esas organizaciones van a pasar. ¿Oyó esto? Mire lo que dice San Mateo capítulo 24 y el versículo 33. Se lo digo con la palabra, Mateo 24, 33. Todos, por favor, amén, abriendo su libro, Mateo 24, 33. Repito una vez más, mire, repito una vez más, muchas iglesias tienen fundamentos y cimientos del Antiguo Testamento y esas organizaciones e iglesias van a pasar. Versículo 33. Así también vosotros, dice el 35, es: el cielo y la tierra pasarán, pero dice, lo que yo les digo, lo que les digo en el nuevo pacto, lo que les digo, lo que les estoy diciendo en el Nuevo Testamento, no pasarán, hermanos. Amén. ¿Qué significa esa palabra pasarán, hermano? Del griego parerjomai, que significa pasar, pasar por alto, que significa olvidar. Oiga, yo puedo predicar en el Antiguo Testamento. Mire, si me olvido del Nuevo Testamento, que es su contexto, oiga, mi hermano amado, esa predicación y esos cimientos que estoy poniendo van a pasar. Oiga, yo puedo ser un experto en el Antiguo Testamento, pero si me olvido del Nuevo Testamento, de lo que está en el Nuevo Testamento, quiero decir, hermano, que esa predicación y esos cimientos van a pasar. Amén. Amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Todos, por favor, con Biblia, para que usted lo constate y usted lo pueda, hermano, ministrar a otros. Amén. 10:1, Hebreos 10:1. Todos abriendo sus Biblias, por favor. Mire lo que dice ahí. Porque la ley, o sea, los fundamentos antiguos, los cimientos antiguos, teniendo la sombra de los bienes venideros. Oiga, los fundamentos del Antiguo Testamento son sombras. ¿Oyó? Son sombras. ¿Ven? Mire, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, por lo mismo, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfecto a los que se acercan. Entonces, ahí está hablando, hermano, oiga, que el Antiguo Testamento caducó. Amén. Que las formas, mire, las ceremonias del Antiguo Testamento caducan. Ahora, las leyes quedaron, pero las leyes que dijo el Espíritu Santo, hermano, a través de los profetas. Amén. Del Antiguo Testamento. Entonces, por favor, hermano, mire el versículo 9 de Hebreos. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire lo que dice Hebreo. Quita lo primero para establecer esto último. Oiga bien, los fundamentos y cimientos del Antiguo Testamento ya fueron quitados. ¿Oyó? Versículo Dios. En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo en la cruz del Calvario echó los fundamentos proféticos, los fundamentos apostólicos, donde la iglesia tiene que edificar para ser un edificio agradable al Señor. Amén. Por eso, hermano, mire, cuando un ministro predica el Antiguo Testamento, oiga bien, hermano, por eso en las iglesias, en muchas iglesias no hay santidad. La sangre de Jesucristo está siendo pisoteada, está siendo maltratada, hermano. Amén. Entonces yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús a todos y cada uno de ustedes, hermanos, edifiquemos nuestra familia en el Nuevo Testamento. Edifiquemos nuestra familia en los profetas del Nuevo Testamento, en los apóstoles del Nuevo Testamento, hermano. Edifiquemos nuestros hogares con los fundamentos apostoles y proféticos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Oiga, lo dejo, hermano, grabado. Fíjese que estuve allá con ustedes en Providence hace unos días atrás. Y, oiga, hermano, vi a mis nietos que ellos estaban grabando con su celular cosas, travesuras de ellos. En ese momentito el Espíritu Santo habló a mi corazón y diles, enséñale la palabra a través de los dramas. Hermanos, puse a dos, eran cuatro nietos los que tuve en ese momentito, hermanos, estaban ahí, y puse a dos nietos, oiga, en un lugar y a otros dos nietos en otro lugar. A dos nietos les puse una casa hecha de cartón. A los otros nietos les puse una casa hecha, hermano, mire, de materiales fuertes. Entonces, pues, en esta oportunidad fue, hermanos, Yevana, ¿vea? Yevana habló, hermanos, y yo le dije estas palabras, que dijera estas palabras. Oye, hermano, le dije, dice, yo soy un hijo de Dios, dijo Yevana. Oiga, mire, yo soy un hijo de Dios y oigo el evangelio y lo hago. Yo soy un hijo de Dios prudente. Oigo el evangelio y lo hago. Y edifico mi casa sobre la roca. Y ella decía, yo oro, yo canto, voy a la iglesia, yo me congrego. Y entonces se metió debajo de esa casita que habíamos construido provisionalmente, hermano. Yo tiré zapatos, hice temblar, hermano, vinieron las lluvias, vinieron los vientos y la casa no cayó. Entonces, por el otro lado estaban los otros dos nietos, Caleb y Yeset. Mire lo que hice. Le dije a Yeset, a Caleb, que repitiera esas palabras. Diga, Caleb repite, le dije. Caleb repitió y dijo, yo soy un hijo de Dios y soy un hijo de Dios insensato. Oigo el evangelio y entonces dijo Yeset, le tocaba la otra parte. Yo oigo el evangelio, dijo Yeset, y no lo hago. Y edifico mi casa sobre la arena. No oro, no canto, no voy a la iglesia. Entonces agarré todos los zapatos y hermanos, y se los comencé a tirar y la moví la casa y la casa se cayó. Oye, hermano, yo estoy seguro que en estos 4 nietos que tuve en esta oportunidad ahí en casa, comprendieron, oiga hermano, que los fundamentos apostólicos y profetas del Nuevo Testamento hacen casas sobre la roca. Y que los fundamentos del Antiguo Testamento, oiga, hacen casas sobre la arena. Amén. Entonces, oiga bien, la humanidad comenzó en la cruz. La nueva humanidad comenzó en la cruz. En la cruz volvimos a nuestro estado original. Vea Mateo 11:11, por favor. Vamos, abra su Biblia en Mateo 11:11. De cierto digo, entre todos los que nacen de mujer. Oiga, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire, oiga, hermano, ponga atención a él. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. ¿Oyó eso? ¿Qué dije, hermano? El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Pero mire lo que continúa diciendo el versículo 11. Pero, ahí hay un cambio, hermano. Ahí hay un cambio. Significa que mire, que todos los profetas llegaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y oiga, hermano, mire, con esos profetas no debemos de edificar la casa en Cristo Jesús. Pero, mire lo que dice Cristo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oiga, uno en Cristo, el más pequeño de nosotros en Cristo Jesús, somos mayores que Juan. Entonces, es muy importante, hermano, oiga, que nosotros entendamos que la nueva humanidad comenzó en la cruz del Calvario. Que el nuevo apostolado, que los nuevos apóstoles, los nuevos ministerios comenzaron en la cruz del Calvario. Vea otro, Mateo 12:6, todos. Amén. Ahí estaban hablando, hermano, con respecto a, hermanos, a que si David, en el versículo 3, mire lo que dice de Mateo 12, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición y que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahí está hablando, oiga, de entre el templo y hacer la voluntad de Dios. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Oiga, pero yo os digo, mire lo que dijo Jesucristo, por favor, hermano, ponga atención a esto, hermano. Pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oigan, por favor, hermano. Jesucristo, la persona de Jesucristo, en carne, en espíritu y en alma, mire, son mayores que el templo de Salomón. ¿Oyó eso? Ahora, cuidado, hermano, la enseñanza anterior dije estas palabras. Hermano, si el local sobrepasa en santidad a usted, usted está en el Antiguo Testamento. Ojo, de nuevo, si el respeto al local, al templo, es mayor que lo que usted respeta usted mismo a Dios es mayor? Amén. Mire, usted está en el Antiguo Testamento y está mal. Una vez más, si usted respeta las cuatro paredes más que su vida, usted está mal. Porque donde debe haber santidad, hermano, es en el local y en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Amén. Nosotros somos el templo de Dios. Allá, cuando estás solito. Amén. Ahí tú eres el templo de Dios. Cuando estás en tu casa, cuando estás con tus hijos, cuando estás en el trabajo, tú eres el templo de Dios. Amén. Entonces, mire, dice aquí, pues os digo que a uno mayor que el templo está aquí. Amén. Entonces, Jesucristo es mayor que el templo. Amén. Jesucristo es mayor, hermano amado, en todo sentido con respecto al Antiguo Testamento. Vamos a Efesios 3:6. Avancemos al versículo 6, por favor, Efesios 3:6. Dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga qué dice ahí. Nosotros los pueblos gentiles hoy somos tres cosas: ciudadanos y santos. Amén. Entonces, ahí hay, hermano, varias cositas que vamos a estudiar. La primera, coherederos, miembros del cuerpo, y mire, y copartícipes. Vamos a estudiarlas, hermano. Entonces, oiga, para que usted entienda, hermano, que a qué nosotros tenemos derecho. Para que usted entienda en dónde nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Primero dice que somos coherederos. Esta palabra significa que nosotros, mire, participamos por igual, tanto judíos como gentiles. Cuando dice la palabra de Dios, y tenían las cosas en común, en Hechos 2:42 o 43, y dice, y tenían las cosas en común. Esta palabra común, oiga, en Cristo Jesús, los judíos verdaderos en Cristo, los judíos cristianos verdaderos y los gentiles cristianos verdaderos tenemos las mismas cosas en común en Dios. Amén. Tenemos la misma eternidad. Y oiga, y en la eternidad tendremos las cosas en común. Mire esto, hermano. Lo que Dios le prometió a Abraham, oiga esto, hermano, es lo mismo que le prometió a usted. Lo que Dios le prometió, hermano amado, al apóstol Pablo, es lo mismo que Dios le prometió a usted. Amén. Todos vamos a tener aquí las cosas en común, y oiga, y en la eternidad también las cosas en común. Lo segundo, hermano, dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso significa, oiga, que usted nació en Cristo. Por favor, hermano, espero que usted le esté preguntando día y noche al Espíritu Santo de Dios si usted ya nació de nuevo. Hermano, tiene que vivir adentro del cuerpo de Cristo. Y luego entonces la palabra copartícipes. ¿Qué significa eso, hermano? La palabra copartícipes significa, oiga, que usted como pámpano está unido a la vid. Los judíos cristianos están unidos a la vid, que es Cristo. Y los gentiles verdaderos están unidos, los que nacieron. Mire, los judíos que nacieron de nuevo están unidos a la vid. Y los gentiles que nacieron de nuevo están unidos a la vid. Eso significa ser copartícipe, recibir la misma vida de Dios. Amén. Entonces, en Cristo Jesús, diga, en Cristo Jesús. Amén. Porque hoy, hermano amado, necesitamos estar en Cristo Jesús. Vamos a Primera de Pedro 3:2-9. Por favor, todos abriendo las escrituras en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, por favor, gracias, hermano, gracias. Aleluya. Primera de Pedro 2:9. Yo estoy en segunda, perdón, hermano. Ahorita me voy a la primera. Primera de Pedro 2:9. Aquí estoy, hermano. Mas vosotros, mire, sois. Oiga esto. Eso significa, oiga, que usted ya nació de nuevo. Eso significa que usted ya está en Cristo Jesús. Eso significa que usted ya es un ciudadano. Eso significa que Dios ya le quitó la residencia. Esas palabras me llenan mucho, hermano, decirlas. Y las volveré a decir cuantas veces me las ponga mi corazón a hacerlo. En la cruz del Calvario, con su muerte, Jesucristo me quitó la residencia y con su sufrimiento me dio la ciudadanía. Qué hermoso, hermano. Me llena, me gozo, hermano. Espero que usted así lo sea, hermano. Entonces, por favor, 1 Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois. Aquí hay cinco cosas, hermano. Primero, linaje escogido. Mire, hermano, mire, yo espero que usted esté entendiendo todo lo que implica ser de la familia de Dios. Que usted esté entendiendo todo lo que implica estar en Cristo. Que usted esté entendiendo todo lo que implica estar adentro del cuerpo de Cristo. Y esto implica, hermano, varias cosas más. Por ejemplo, dice que somos linaje escogido. Esto habla del griego genos, que significa que tenemos el mismo género. Aleluya, hermano. Tantos, mire, los judíos convertidos como los gentiles convertidos tienen el mismo género, el mismo gen de la familia de Dios. Cuando habla de real sacerdocio, del griego basileo, que significa, y este es muy hermoso, hermano, que significa ser del rey. Oye, hermano, cuando habla del sacerdocio, habla ser del rey. De la misma naturaleza del rey, de la misma sangre real del rey. Oiga, de la misma sangre real del rey. Si usted es un sacerdote del Nuevo Testamento, usted tiene la misma sangre real del rey. ¿Y quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Oiga bien, hermano, fíjese que yo me tomé, ¿cómo le dijera? El privilegio de poderle, hermanos, leer a los nietos, oiga, un libro que se llama El Mártir de las Catacumbas, donde ahí habla de un niño llamado Polio. Este niño, hermanos, mire, y su madre, su padre era, mire, de sangre real, de sangre real, de la familia sacerdotal romana. Era de una familia, hermano, acaudalada. Era de una familia, hermanos, mire, preciosa, de nombre, de renombre, de privilegios, de alta sociedad. Pero cuando muere el padre, oiga, sirviendo a las órdenes romanas, el hijo pequeño y su madre se hacen, mire, se hacen hijos de Dios. Entran a la familia de Dios, entran al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga, hermano, y a este jovencito, ya relatando, hermano, los últimos capítulos, lo agarran los romanos, y oiga, y lo tienen que sacrificar. Los romanos mataron a muchos cristianos. Oiga, por ejemplo, este varón llamado Nerón, como no había luz en su casa, en su mansión, le prendía fuego a los cristianos y eran sus antorchas para encender su casa, para alumbrar su casa, hermanos. Pues a este Polio lo agarran los romanos y, oiga, y lo comienzan a interrogar. Y entonces le dicen, así parafraseando, le dicen: ¿cuál es tu nombre?, le dicen. Y entonces él dice: yo me llamo Marco Aurelio y Polio, y no sé cuál es el otro apellido, hermanos. Y oiga, cuando ellos se dieron cuenta, hermanos, el niño era de sangre real. Y entonces, oiga, la historia en ese pedacito cuenta que los romanos le quieren devolver al niño, oiga, todos los privilegios por llevar sangre real. Pero hermanos, este niño se mantiene firme, sólido, y dice con palabras fuertes y bien plantadas, dice que él nunca dejaría a nuestro Señor Jesucristo, ni nunca dejarías de hermano a Jesucristo por lo que le estaban ofreciendo, hermano. Hermano, concluyendo, quiero decirle, hermanos, que a este niño, mire, se lo comen los leones. Él entra a la arena romana y se va a arrodillar en medio de la arena romana. Mire, se arrodilla y después se para y comienza a cantar el coro. No sé si era la misma tonalidad, hermano. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y oiga, hermano, y en ese momentito, y entonces dice las palabras: Madre, su madre ya había muerto, voy a ti. Y dice estas palabras: Jesucristo, recibe mi espíritu. Y en ese momento los leones se lo comen, hermano. ¿Qué quiero decirle yo con esto, hermano? Miren, hermano, el nacido de nuevo tiene sangre real. Y hermano, mire, oiga esto, hermano. Ahora es lo contrario. Ahora es todo lo contrario. Hay algunos nacidos de nuevo que están renunciando a su sangre real, a la sangre de Jesucristo, por tener una sangre terrenal, por tener fama y por tener, hermano amado, cosas en la tierra. Cuando uno comienza a tener fama en la tierra, está renunciando, óigame, a la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que le pasó, hermanos, a Moisés. Dice Moisés que él renunció a los placeres, a las comodidades de que el mundo le ofrecía, hermano, por ser de Dios. Hoy está al revés. Los cristianos están renunciando a lo de Dios por tener fama y fortuna en este mundo, hermano. Y luego habla de pueblo adquirido, significa del griego laos, que significa pueblo de Dios. En el versículo de primera de Pedro, ¿dónde estamos? Lo tiene 2:9, mire lo que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, oiga, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pongan atención, hermano. Saber la verdad tiene una gran responsabilidad. Mire, es un gran engaño tener un evangelio falso y predicarlo. Repito una vez más, es un gran engaño tener un evangelio falso y predicarlo. Pero también es un gran engaño tener un verdadero evangelio y no predicarlo. Por favor, hermano Tomás, toma en cuenta estas palabras. Amén. Tener un evangelio verdadero y no predicarlo es un engaño. Amén. Bueno, entonces, hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús verdaderamente ver todo lo que implica, todas las bendiciones que usted tiene, hermano, es de estar en Cristo. Vamos a otro versículo de Efesios 3, versículo 7. Ya estamos por terminar, por favor. Amén. Efesios 3, 7. Dice: De la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, dejando escrito que por eso él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Aquí hay varias cosas, hermano. Primeramente, hermano, usted debe de saber que el ministerio Dios lo da. Amén. Dios lo da. El don para ministrar también viene de parte de Dios. La gracia para ministrar también viene de parte de Dios. Amén. Y el poder también viene de parte de Dios. Así que nosotros, hermano, como ministerio de Dios, como siervo de Dios, no tenemos nada, absolutamente nada. Todo nos fue dado, y hermano, y viene de parte de Dios. Ningún ministro puede crear ministros, ningún ministro puede dar dones, ningún ministro puede dar gracia, y ningún ministro puede dar el don y el poder para hacer el ministerio. Solo proviene de Dios y todo proviene de Dios. Amén. Entonces, oiga bien, hermano. Ahora, veamos un pasaje. Yo quiero, hermano, tiempecito, por unos dos, tres pasajes vamos a ver. Vamos a Hechos 26, por favor, vamos a Hechos 26 y el versículo 16. Hechos 26, 16. Aquí está la conversión de Saulo al apóstol Pablo. Y dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, dice, a ti, para ponerte, oigan bien, por ministro y testigo. Diga, ministro y testigo. Bueno, oiga bien, hermano. Oiga, muy importante, hermano. Mire, ser un siervo de Dios tiene dos caras. ¿Cuántas caras, hermano? Como una moneda, dos caras. La primera, Jesucristo le dijo al apóstol, a Pablo, aquí le dijo: mira, la primera cara, vas a ser un ministro, le dijo. Pero la segunda cara, vas a ser un mártir. A muchos les gusta lo de ministro, pero a nadie le gusta lo de mártir. Hermano, mire, oiga, ¿quieren ustedes saber quién es un verdadero ministro? Aquel que es un mártir. Aquel que prefiere decir la verdad, aunque la iglesia se corra ese domingo. Aquel que dice la verdad, aunque la gente se vaya de la iglesia, hermano. Aunque los diezmadores más fuertes se vayan de la iglesia. ¿Quieren conocer a un verdadero ministro? Es un mártir. Es un mártir y es un ministro, hermano. Amén. Entonces, por favor, hermano, Antiguo Testamento, no toquéis a mis ungidos. Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento sí se tocan los ungidos, hermano. A los ungidos se les maltrata, se les vitupera, se les dice toda clase de mal mintiendo. Mateo capítulo 5. A los ungidos como Jesucristo se les crucifica. A los ungidos como Pedro se les crucifica de cabeza, por cierto. A los ungidos como Juan se les quema en una olla hirviendo. A los ungidos como Tomás se les atraviesa una lanza, hermano. Amén. Por lo tanto, hermano, necesitamos entender, hermano, que un verdadero ministro, hermanos, oigan, siempre, siempre, hermano, mire, tiene dos caras. Es ministro y es un mártir en las cosas de Dios. Amén. Hermano, que hayan muchos mártires y pocos ministros. Pero hoy hay muchos ministros y muy pocos mártires. Efesios 3 y el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, ya terminando, hermano. Oiga bien, hermano. Usted quiere conocer a un verdadero ministro. Un verdadero ministro, mire, se reconoce por lo que hace y por lo que dice de él mismo. ¿Oyó esto? Amén. Primeramente, mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 8. Dice: soy el menos. Oiga. Hoy los ministros dicen: yo soy el más. Amén. Soy el menos. Dice: soy el menor. Soy el más pequeño. Oye, ¿quieren conocer a un verdadero ministro, hermano? Se trata mal. Se baja, hermano, del caballo. Se baja del burro, hermano. Perdone la expresión. Soy el menos, soy el más pequeño. Amén. En Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 1:5. Ahí el apóstol Pablo habla, dice que soy el primer pecador. Ahí en 1 Timoteo 1:5, el apóstol Pablo dice: yo soy el primer pecador. Oiga, hermano, qué maravilloso, hermano. Un verdadero ministro, hermano, reconoce que es pecador. Y mire, y el apóstol Pablo dijo: yo soy el primero. Si alguien pecó, dijo el apóstol Pablo, yo primero levanto la mano, hermano. Hermano, eso es humildad. Amén. Hermano, reconocer que uno está mal delante de Dios es humildad. Reconocer que uno tiene un evangelio torcido es humildad. Reconocer que uno ha dicho, hermano, didascalía y ha metido doctrina de demonios en iglesia y reconocerlas públicamente, esa es humildad. Amén. Y entonces, hermano, allí continúa el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:5, dice: oiga, que fue por misericordia, que fue por clemencia, hermano. En 1 Corintios 15:9 habla el apóstol Pablo a él mismo y dice: yo no soy digno. Oiga, yo no soy digno, dice el apóstol Pablo ahí. Hermano, miren, también nosotros no somos dignos, ni su servidor es digno, hermano. Por pura gracia, por pura misericordia, les estoy enseñando Efesios, hermano. Es, por, hermano amado, porque a Dios, hermano, me extendió la misericordia para vivir un poquito más. Amén. Entonces, oiga, ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:9 dice estas palabras. Y dice: yo, como un abortivo, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Está diciendo: hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, miren, yo, dice el apóstol Pablo, yo no fui de 9 meses. Oiga esto, yo no fui de 9 meses. Oiga, hermano, algunos ministros de hoy son de 9, de 10 y hasta de 50 meses. Amén. Creen superiores. ¿Amén? En Romanos 8, el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Juan el Bautista dijo: me es necesario menguar. Oiga, esta palabra menguar, mire, por favor, tome nota de esta, por favor, los que están ahí escribiendo. La palabra menguar en el griego significa no influir. Esta palabrita influir hoy se está, mire, se está predicando como pan caliente en las iglesias hoy en día. Le pide a usted tiene que ser una persona de influencia. Le pide, usted tiene que ser una iglesia de influencia. Usted tiene que ser una iglesia que influya en la comunidad. Es una palabra terrenal. Esa palabra influencia es una palabra terrenal. Esa palabra influencia es una palabra comercial. Esa palabra influencia es una palabra barata. Esa palabra influencia es una palabra carnal. Esa palabra influencia es una palabra diabólica. ¿Oyó eso, hermano? El primero que quería ser de influencia era Satanás allá en el cielo y me lo destronaron, hermano. Amén. Entonces, la palabra influencia, también, mire, la palabra menguar en el griego significa, oiga, bajar de rango. Bajar de rango. Hoy los ministros están subiendo de rango en vez de bajar de rango. Cuidado, hermano, nunca seamos personas de influencia ni personas de rangos elevados, poniéndonos sobrenombres que no están en la palabra o que están en la palabra y tienen, hermano amado, otro sentido. Que Dios lo bendiga a esta preciosa mañana y que el didaje que el Espíritu Santo escribió en Efesios, hermano, lo tome.